De pesos. Este jueves continuará la venta de plateas, mientras que el viernes estarán disponibles las populares a un valor de 35 pesos. El cielo está ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados, humedad 87%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710 y La Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina. El único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala, Pablo Neruda. Y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón, que se encuentra presente.
Buenas noches.
Y al querido Gillespie, con su trompeta maravillosa. Ambas personas,
bueno, muchas gracias,
están aquí y se proponen dejar la vida en la cancha, si fuera necesario.
Claro.
Bien.
Así es.
Bueno, cuéntenos algo, por favor.
Bien, hoy, perdón, ¿qué día es? Miércoles, ¿verdad? Sí.
Bueno, mañana, si empezamos así.
Mañana es la última oportunidad que tienen en la semana para venir la gente de
Buenos Aires. Al Paseo de la Plaza.
Al Paseo de la Plaza.
Cuidado.
Última oportunidad de la semana.
Atención.
Porque el viernes estaremos en La Plata.
Así es, en el Teatro Coliseo Podestá, con entrada libre y gratuita, como siempre. Aquí también la entrada libre y gratuita.
Y esa también es la última oportunidad, al menos por esta semana.
Sí. La dirección de aquí es Corrientes 1660. Es muy cerquita al Paseo de la Plaza de Corrientes y Callao, en pleno centro.
Muy bien. Está yendo mucha gente al Coliseo Podestá, así que no sea cosa, sí, que ahora aflojen miserablemente. Bueno, otra cosa que debo decir es que debe estar terminando el recital de Cabernet allá en la República Oriental.
En Uruguay.
Y pero mañana estarán de nuevo, así que el que no fue hoy puede ir mañana al Tabaré, al bar Tabaré, que queda ahí cerca de Punta Carreta.
Sí, eso es 9:30 de la noche.
Tengo una novedad para darle con respecto al tema Cabernet.
Adelante.
A ver.
Finalmente vamos a concretar lo que venimos hablando, ¿sí?, hace más de 4 años.
¿Ya lo va a decir?
El 30 de mayo vamos a arrancar con el primero de los conciertos.
¿Qué día es 30 de mayo?
No lo sé. ¿Martes? Dijo alguien por ahí.
Martes, no, imposible.
Creo que es sábado.
Ah, bueno.
Sábado, martes, sábado, 30 de mayo. La Trastienda.
Pero diga qué va a hacer. ¿Usted va a estar con Cabernet?
Yo voy a estar con toda mi banda, va a estar Cabernet completo, va a estar Patricio Bartón, sí, y va a estar Alejandro Dolina.
Completo.
Completo en la Trastienda el 30 de mayo.
¿Va a tocar Alejandro Dolina?
Sí, señor.
voy a tocar, voy a cantar, y ya sé lo que vamos a tocar. Ya sé.
Ya hablé con los músicos, están preparando otra cosa entonces.
Sí.
Bueno. No es lo que hablamos.
No.
Bueno.
30 de mayo, entonces.
Sí.
En la trastienda, ya vamos a ampliar detalles.
Y después hay otras fechas que no están confirmadas, pero en el Gran Buenos Aires y en algunos lugares más.
Bueno,
muy atención. Bien, qué lindo eso, ¿eh? Ya que estamos de fechas, ¿usted iba a decir algo?
El otro viernes,
eso le iba a decir.
El 3 de abril, estaremos en Morón. Atención, Morón.
¡Epa!
En la Universidad de Morón.
¿Dónde es la Universidad de Morón?
En Morón.
Sí. No, mira que hay universidades de que son de lugares y están en otros.
Sí, ¿verdad? Cómo no, dígamelo a mí.
Pero, ¿se acuerda calle y eso?
No, no.
Es muy conocido.
No sé ir, pero no sé. Ya le vamos a decir. Pero vayan poniendo las barbas en remojo.
En calle Cabildo, dice alguien aquí.
Sí, una persona de Morón.
Muy bien.
Esas son las novedades que teníamos. Y ahora viene cuando usted, querido Barton, con la habilidad que lo caracteriza, nos saca de nuestra habitual angustia. Yo quiero decir que en este mismo momento, si ustedes se aburren del programa, pueden poner la televisión y verme en el programa Gol de Medianoche.
Pero no, pero no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo está? Si está acá.
Usted está grabado acá, ¿eh?
¿Usted está grabado?
Sí, acá estoy grabado.
Sí. Pero ¿cómo puede ser?
Ya estoy en este momento. Bueno,
usted está grabado, es una especie de...
Con Pagani, con Recondo.
Mamita,
con,
querido.
Con Palacio, con Peña, todo eso.
Ahora, ¿para qué no perdamos audiencia de este programa de La Venganza? No, pero espere. ¿Por qué no cuenta lo que dijo entonces en ese programa?
Voy a contar chistes. Los chistes de Pagani, todo, lo cuento ahora.
Así se ahorra el trámite de ver aquel programa.
Bueno. Y dale, decime algo.
Sí, yo quería reflexionar en torno a una palabra. Una palabra en general es mucho más que una palabra, ¿verdad?
Sí, a veces hasta dos. Caso, por ejemplo.
¿Puedo retirarme?
No.
¿Qué es la palabra de contenido?
¿Qué?
Contenido.
La palabra contenido.
Contenido, que me parece que es... Si las palabras tuvieran una especie de pérdida, de filtración, me parece que es una palabra que está pinchada, está perdiendo por algún lado.
A ver.
Palabra contenido. Y digo cuando esa palabra empieza a aparecer en el mapa de el territorio del amor, de la pareja.
Ah, yo siempre lo había escuchado.
Yo creí que era algo
artístico.
Sí,
con lo contenido. A la forma. Claro. La forma era una cosa y el contenido era otra. Creo que es un error también eso. Pero, a ver.
También podemos arribar
el amor no se me había ocurrido. ¿Qué es el contenido del amor?
Aparece.
También aparece forma y
no, en el sentido de contención.
Exacto.
Calculo.
¿Cómo?
En el sentido de contención.
Entonces la palabra es contención.
No, pero aparece la idea de me siento contenida.
Ah, entonces no tiene nada que ver lo que acabo de decir, porque nadie se siente forma.
Bueno, quizás sí, el formato, sí. Dice usted.
Bueno, pero está bien, cambiamos de programa, es la palabra contención, contenido, me siento contenido.
Me siento contenido o contenida como casi sinónimo de me siento amado, querida, usted ahí puede completar lo que quiera, pero una idea muy packaging. Del amor.
Son palabras que se ponen de moda, ¿no? También.
Será, ¿no?
Palabras que se ponen de moda.
¿Cuál es la traducción de estoy contenida?
Como de envase, claro. Está contenido.
Que lo para, que... para mí, yo lo primero que entiendo es que el marido no la deja ir a ninguna parte. Y la hace callar cuando grita. Eso es estar contenido.
No, porque lo dice ella, lo dice como qué lindo que estoy, me siento.
Pero
contenido.
Contener, no me diga que no.
Es como un abrazo, una cosa así.
Sí, uno imagina una restricción de la libertad. Me siento contenido, quiere decir, me agarraron.
Sí, pero me parece que se usa como...
Como que me siento cuidado,
sí,
protegido.
Sí.
Claro, pero está dentro de un envase.
Lo mismo, cuando te protegen te quitan la libertad, evidentemente.
Es cierto.
Además, ¿qué sería estar descontenido?
Incontinente.
Chorreado.
Claro, claro, desparramado por ahí sin que ninguna vasija... lo viniera a contener.
Claro, está hecha un charco.
Claro, desparramado es lo contrario de contenido. Usted puede estar contenido o desparramado. fuera de su cauce.
Claro. Y ese contenido me parece que...
Desbordado. Pero siga, discúlpeme.
No, digo, ahora que mencionó esto también de desbordado, parece como recomendable estar contenido.
A mí me parece todo lo contrario, discúlpeme.
Claro, pero hay una idea instalada.
Sí, claro, sí, qué suerte. Mi novio no sabes cómo me contiene. En el sentido de que me paga copetines, debe ser también.
No, y controla, está...
En realidad, sí, perdón.
Está omnipresente, controlando. Va por ese lado.
El hermano grande, ¿no?
La cosa paternal también.
O de sentirse dentro de un envase con taparro.
Pero usted no se lo... A mí me parece que esas son palabras que la gente repite porque las se empiezan a poner de moda y todo el mundo las dice.
Pero por algo las dice, porque solo de moda o
nadie... Porque porque las oye por televisión, no sea ilusión. La gente dice y repite lo que oye por televisión como si la gente fueran loros. Totalmente.
Bueno, en ese sentido también...
Palabras, ideas, slogans.
Hablando de la locura, podemos hablar de contención como que alguien que soporta la locura del otro también. Punto. Hasta mañana.
Conténganlo, Aguilespi.
Conténganlo.
Pero hasta mañana.
Traigan una palangana para contenerlo. Porque...
Pero no, es un poco eso también.
Sí, ahora que mencionaba el tema de la televisión, en la televisión el contenido, yo que hay empresas de contenidos.
Sí. ¿Vale?
Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No entiendo mucho.
Sí, que se compra y vende contenido.
Claro. Eso está bien. Lo que hay dentro de los espacios televisivos, digamos.
Claro, llamados formatos.
Sí, también.
Yo que hay una idea, sí, de no, formato,
cualquier otro.
De formato y de contenido, pero en esa idea, digamos, del contenido en la televisión parece cada vez más asociada a la forma, que el contenido forma.
Sí, pero eso es casi correcto.
A ver.
La distinción entre forma y contenido es una cosa absolutamente superada como discusión, pero me temo que no es lo mismo que dicen estos tipos, ¿no?
Que no es lo mismo que lo de la contención.
No, que no es lo mismo que los tipos que venden contenido.
Ah, no.
Que
no,
se
no.
les ocurrió pensar que, como hace, qué sé yo, no sé, hace muchos años que se discutía eso. Bueno, lo formal, pero y el verdadero contenido, que es lo que había dentro, lo que había que descubrir. Sí. Lo que los giles no advertían, iba a ver una película y decía, bueno, pero ¿y el contenido? O peor todavía, decían, el mensaje,
como
si el director mandara una señal secreta, que nunca se decía cuál era. A mí me parece extraordinario decir, ¿cuál es el mensaje de esta película? El mensaje de esta película es...
Estamos en contra de la guerra.
Exactamente, estamos en contra de todas las guerras. O
el amor siempre triunfa.
El amor siempre triunfa, o como decíamos ayer, el azar no es una consecuencia de la ignorancia, sino una prerrogativa de la naturaleza. Listo, ese es el mensaje de esta película.
Antes de verla, ya.
Antes de verla, incluso en vez de verla.
En vez de filmarla, incluso.
Claro, el tipo te
mata. Dice eso.
Pone en la puerta del cine, ya. Estamos en contra de todas las guerras, listo. Ahórrese 2 horas de su vida, no la ve. Sí, disculpe que cambie de conversación, pero se sigue en el cine poniendo en los programas abajo, por ejemplo.
¿Qué programa?
Ah, no te dan programa.
No,
hay más programa.
Usted saca la entrada.
No, decía, no sé. Mi dulce geisha.
Sí.
Una chispeante comedia en donde una deliciosa japonesita se enamora de un general norteamericano que venía de tirar la bomba atómica en Hiroshima.
No, y después la película no tiene nada que ver.
No existe más eso.
Y había comentarios tales como una vibrante producción que lo mantendrá usted 90 minutos pegado al asiento. Sí.
Un poco de eso hay por ahí en las propagandas de los diarios.
Sí, dijo Clarín. Dijo Clarín. Excelente.
Y mienten, porque por ahí Clarín dijo que nadie piense que esta es una gran producción.
Gran producción.
Gran producción.
Es verdad, lo dijo Clarín, pero...
No, y si no aparece, que quiero ver si me lo pueden explicar, esta definición, una obra necesaria.
Ah, sí, sí.
Es espectacular. Ese
es una obra necesaria.
Que no, que es necesario verla. Porque uno va a ser mejor o algo así. O le va a contribuir.
Pero sería indispensable, ¿no?
Que a veces lo...
Debe haber también.
Ay,
sí. Pero, y mucho peor es imperdible. No hay forma de perderla. Es una obra tan omnipresente, tan asegurada, con cadenitas, que te la encontrás 17 veces por día. Entonces, imperdible. Claro. Imposible perdérsela. ¿Por qué? Porque está en todas partes, te la llevas por delante, ¿no? Yo cada vez que veo eso no voy al cine, ¿no?
No, ¿y cuándo va? ¿Cuándo lee qué?
No, nunca en realidad.
Ah.
¿Usted sabe que me parece que no hay más programas de cine? De impresos.
Es el papel ese que sí. Tenía, no debe haber más, ¿no?
Me parece que uno saca...
Un montón de gente que vivía de los programas de cine. Yo calculo que en Argentina no menos de 200.000 personas...
No, es una exageración.
Pero ¿cómo?
De los programas de cine. Figúrese, el primero, el tipo que fabricaba los programas.
Sí, el imprentero. Sí.
El imprentero.
Pero alguien lo tenía que escribir y diagramar.
Claro, ¿quién lo diseñaba? Un periodista que empezaba diseñando programas de cine y escribiéndolos. Ese tampoco tiene trabajo ahora.
Hay otro que ponía las propagandas de...
Claro, que vendía propagandas.
Publicidad. Sí.
Publicidad. Todo un mundo que vivía de eso. Allá justamente hay un señor...
Hay un señor que se dedica a eso, no lo puedo
solicitando,
creer.
Solicitando monedas de la caridad pública, porque antes trabajaba de eso y ahora ha perdido toda su fortuna.
Y le quedaron programas, ¿no? Le quedaron
y hace como diciendo, yo también fui un gran señor y sin embargo mírenme ahora. Bueno,
pero si
repartía los programas en la tapuera del cine, también. El juego de ¿cómo es? De moneda, de propina,
sí.
Todo eso también.
Pero discúlpeme, si había algo perfectamente inútil era el programa de cine.
El fabricante de papel, que vende menos papel. Se han fundido muchas papeleras.
No era tanto, tampoco el programa era bastante escueto a nivel papel.
Bueno, pero...
dos páginas eran.
200.000 personas, 200 personas.
bueno, ahí cambia la cosa.
Eso, no importa, es lo mismo. Se están perdiendo muchos puestos de trabajo por culpa de la ausencia de programas.
No, pero mire, yo creo que era muy inútil, discúlpeme.
A mí me gustaba, para coleccionar.
Eso,
para coleccionar. Yo coleccionaba todos los programas, lo voy a poner acá, que nadie me los toque. Y le ponía, le escribía con quién había ido al cine. Por ejemplo, Solari, con fulanita, con fulano, mengano, sultano, qué sé yo, con una, que no me
acuerdo. No tenía nombre.
Una sombra.
Es fantástico.
Ahora no hay más programas en el cine, pero sí hay otros programas igualmente inútiles para mí, discúlpeme, como es el programa de la cancha, cuando uno va a ver el partido.
¿Programa en la cancha? Nunca hubo.
Ahora hay, en la cancha de Boca hay programa.
Un programa.
Y a cada uno que entra.
Sí,
domingo no sé cuánto, Boca Racing.
Sí.
Y abajo dice, un clásico lleno de emoción.
Algo parecido.
Que lo mantendrá usted parado durante los 90 minutos.
En la cancha de Boca hay algo parecido. Entonces, Boca Racing. Las estadísticas, el historial del Boca Racing.
Qué bien, es interesante.
Foto, la nota, el... y después, espere, a la contratapa, las fotos de los niños del... que mandan la foto con la camiseta de Boca, la mascota.
Retírese, no lo quiero. En el programa de cine no estaba la foto de Humphrey Bogart cuando era chico.
No, peor, de los que lo fueron a ver. ¿Con?
Ah, sí, claro. Bueno,
yo lo que estaba pensando a colación de lo que dice Dolina, de Humphrey Bogart, y hago... Por ahí me puedo ir un poco del tema.
Sí, puede irse.
Vaya, por ahí me puedo ir bastante.
Vaya nomás.
Y casi le diría que...
Lejos de lo que estamos.
Vaya lo más lejos que se puede, porque es un tema que no da para mucho.
Bueno, yo a raíz un poco del Festival de Cine Independiente que hay en este momento en Buenos Aires.
Claro,
que
están... se habló de muchas cosas, pero no de la ausencia del programa.
Sí. Están exhibiendo más de 400 películas.
Sí, todas.
Yo estaba pensando en eso de que se perdió un poco la idea de que antes los que protagonizaban las películas eran Humphrey Bogart, Gregory Peck. Ahora uno ve películas que están protagonizadas, por ejemplo, por un árbol. Se llama El Árbol, la película.
No la vi, ¿qué tal es?
Otra que está hecha...
¿Es un actor que hace de árbol? Porque hay algunos...
No, hay películas de directores nobles que de repente agarran, van a el pueblo de ranchos en la provincia de Buenos Aires y actúan todo lo de rancho, el almacenero, y esos son los protagonistas de
la película. Pero algunas películas están hechas así, son bastante buenas, pero otras no... Perdón. Yo no las vi ninguna.
No,
ni
no,
la,
bueno,
ni
la guarda que lo que yo decía, que había la posibilidad de esto, de que algunas estén buenas.
Pero usted dice que no hay buenas películas en el Bafisi.
No, pero digo, se perdió un poco.
Dice que en vez de,
en el cine,
Humphrey Bogart fue sustituido por los habitantes de los ranchos. O algo así le entendí, por lo menos. Me voy a ir completamente del tema.
Vaya.
Recién alguien decía, y temo que era yo, que uno ponía en el programa el nombre de la mena que había ido con
usted
uno.
Fue.
Yo. Sí, fue usted.
Usted cuando, por ejemplo, se hace una lista de menas, ¿no?
Eso. ¿Cómo hace la lista usted?
Hace una lista, pero yo se anota en el programa.
Una tabla de posiciones.
Anota con qué mena fue. Fulana, mengana, qué sé yo. Y por ahí no se acuerda cómo se llamaba la mena. Usted hace como en el fútbol. Mi amigo El Saca hacía una estadística de todos los partidos que jugábamos.
Ah,
y a veces jugaban jugadores desconocidos. No sabíamos cómo se llamaban porque se habían incorporado ultimísimo momento. Y entonces les poníamos celeste, porque tenía una remera celeste. ¿Y usted qué hace cuando tiene que contar una mena que no se acuerda?
Verruga.
Le pone, qué sé yo, por la remera, le pone violeta.
Claro, bueno, monio. Tenía monio en la cabeza. Claro.
El otro día, a raíz de que un artista, creo que era Julio Iglesias, me parece que era, que él lleva la cuenta de cuántas mujeres...
¿Actúa en alguna película con Humphrey Bogart?
Pasaron por su vida y son miles, según lo que él dice, ¿no?
Sí, claro.
Yo estaba pensando eso, digo, ¿cómo puede ser que yo no haya... llevado una cuenta, aunque sea mínima, por ahí da dos dígitos, ¿no? Pero un dígito, pero no, ¿cómo no come?
No sé, como se dice, hay que tener un espíritu.
Hay que tener un espíritu para cada noche a las 5 de la mañana poner Rebeca.
Uno se estabiliza en 7 durante 24 años.
Pero habrá gente que
pierde la fe.
Pero... O después vuelve como el campeonato, la segunda ronda vuelve la primera y así.
Sí, qué sé yo, ¿eh?
Ahora, discúlpeme, ¿qué hace con esa estadística?
¿Para qué? Se la muestra a sus amigos, ¿cómo que hace? O como quien no quiere la cosa, la repite como Julio Iglesias más o menos 200.000 veces.
Yo pensaba eso, digo...
Eso es para darse dique. El tipo que tuvo muchas menas no tiene que decir nada. De esos que mandan mail aquí.
Sí.
Dice, yo, dice, la verdad que estoy saliendo con 3 minas y no sé qué hacer. ¿Qué?
Sí, sí.
Dios, con 3 minas no diga nada.
Es que no sabe cómo poner en la estadística, las 3 en el mismo renglón o cómo una abajo de la otra.
No se plantean esos problemas sucesivas. No tienen por qué ser sucesivas.
Pero es verdad eso, qué extraño...
Este ruido son unos caramelos, me estoy tratando de comer.
Qué extraño mecanismo hace que uno o alguna persona...
No es un extraño mecanismo, es una cosa de exhibicionismo. Y de querer contar lo piola que es uno. A la gente le gusta, y a mí también me gusta que sepan que soy vivo.
Sí, pero usted tiene una idea de cuántas mujeres...
Qué sé yo, no sé... No sé, incluso algunas yo las cuento y las miran.
Claro, ¿qué es lo que amerita que esté en la lista?
Claro.
Claro, ¿a partir de cuándo está en la lista?
¿Un café?
No, no, yo se lo dije a uno, pero no lo puedo repetir acá.
¿Un café no amerita estar en la lista?
Un beso puede ser.
No, un beso no.
No, un beso bien.
Y bueno, ¿pero qué es bien? ¿Lo va a definir al...?
Yo creo que la gente que te besó entra en un círculo. Las personas que nos han besado, aunque tal vez se vayan, nos besen en un boliche y ni sabemos quién nos besó. Pero...
sí, pero eso...
le sucede a otro, a mí nunca me ha sucedido. Pero la gente que lo besó a uno forma parte de un club. Yo suelo pensar en esos términos.
Sí, sí, yo esa, también coincido.
Esa me besó y es como de la familia.
No, pero y es un club que dura toda la vida.
Es un club que dura toda la vida.
Porque así es.
Me besaste una vez, bueno, estás en ese club. Te trato de otro modo.
No, aunque no, cada uno tenga
la
su vida.
Vos me besaste, estás acá. Vos claro. No me besaste, no. No, no quiera, no se puede.
Y hay como tácitamente otra comunicación.
Otra comunicación. Haya... Hola, ¿cómo estás? Y ahí, yo te besé, ¿te acordás? Sí. Y la mina está con el marido, yo estoy con 20 mujeres, con los chicos, qué sé yo. No sé,
pero
no
está ahí abajo.
Vos me besaste, eso es una cosa. Es una cosa. Y el que no entró en ese club, no entró. No entró.
Que... por ahí pudo estar en las puertas ahí casi también... pero no entró.
Sí. Lo ha dicho de un modo. Bueno, ¿qué le parece si saludamos a nuestra amistad?
Muy bien, yo voy a saludar al doctor Carlos Torres, que es médico clínico.
¿Qué tal, doctor? ¿Quiere pasar a lavarse las manos? Pase, doctor, por acá, ¿eh? Por acá. Mire, doctor, aprovecho que usted está aquí. Ando con un zamburrio de Padre y Señor Nuestro. De modo tal que estoy viendo el diablo en calzoncillo. Bien, no, no me hizo caso, doctor. ¿Y usted?
Yo voy a saludar a Zulu, que es un amigo de Islandia que vino hoy a presenciar el programa, así que le mando un saludo. Está allí en la platea.
Un amigo de Reykjavik, que ha venido de ese...
Fue arquero incluso del fútbol islandés, así que...
Hay que ser arquero en el fútbol islandés. Aquí hablamos mucho de Islandia, ya que allí se han conservado unas literaturas nórdicas que a nosotros mucho nos interesan, así que hemos nombrado más de una vez esa región.
¿Qué equipo hay en Islandia? ¿Conoce algún equipo de Islandia?
No, no, equipos de fútbol, espero que no haya.
Debe haber.
hay un equipo habrá.
Bueno, yo tengo aquí correos electrónicos, pero no alcancé a leer todos, ni siquiera una minoría, ¿eh? Pero voy a saludar a Juan. ¿Será Juan? Alguien que quiere saber mi opinión sobre los libros de el amigo Lovecraft. Y dice, ¿puede explicarme por qué la fantasía y la mentira llevan más gente que lo efectivo y la realidad? No sé por qué, pero no sé qué quiere decir usted con eso, porque el arte, desde luego, es fantasía y mentira. Y hay más gente que va al cine que es fantasía y mentira, que no gente que va a ver cómo mi cuñado cuenta cuántas minas tenía, qué sé yo. Bueno, pero no sé. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? Dice Jimena Higareta, muchas gracias. Hola, gente. Los escucho siempre, grita esta persona, que creo es Jorge. Y tiene dos canciones muy viejas que son Si Volei y El Bayón de Ana. Es que nadie las conoce. ¿Cómo nadie las conoce?
¿El Bayón de Ana? Sí.
Ahí viene el negro Simón. ¿Se acuerda? Bailando alegre Bayón. ¿Qué? ¿No lo saben?
Esa es conocida, sí, no sabía que...
Se llama Bayón de Ana. A ver en otro... Ahí viene el negro Simón bailando alegre Bayón. Repica la zambomba y ama a la mujer. Ahí viene el negro Simón bailando alegre Bayón. Repica la zambomba y ama la mujer. Con ganas de bailar el nuevo compás, dicen todas cuando me ven pasar. Negro, ¿dónde vas? Me voy a bailar el bayao.
Bien.
Bueno, y no tengo más mensajes.
No hay más mensajes,
no
bien.
Hay más. Después lo voy a leer, pero ahora no.
Pero todos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono al que pueden llamar es 4535-4000. Y este programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Señores, tengo un catálogo de objetos maravillosos. Objetos maravillosos. Ponele, qué sé yo, un mate. Pero vamos a ver cuál es. Y empezamos con algo nórdico también. El héroe de Irlanda, Cuchulain, tenía un arma llamada Galadborg. Una de las historias de Cuchulain cuenta todas las peripecias que tuvo que sortear para conseguir la mano de la hermosa Emmet. Parece que en el momento en que la conoció, los ojos del héroe descendieron y se detuvieron en el escote de la dama. Y sus palabras brotaron incontenibles.
Señor,
mía será esa dulce y mágica llanura que conduce al valle de la doble esclavitud. ¿Qué es lo que dice uno cuando observa a una dama de escote abismal? Sino,
es una doble.
Mía será esa dulce y mágica llanura que conduce al valle de la doble esclavitud. Y la muchacha respondió: nadie llega a esta llanura sin antes haber cumplido sus deberes. Ante aquellas palabras, Cuchulain se preparó para la lucha. La mano de Emmet sería suya solo si soportaba los peligros a los que lo sometía Colgrat, el padre de Emmet, que era un viejo sinvergüenza. Para superarlos, Cuchulain debió obtener un arma, el arma más poderosa, la Galadborg. Pero esa arma estaba en poder de Satah, una mujer guerrera que vivía en la Isla de las Sombras y enseñaba a los que lograban llegar hasta ella las artes de la guerra. La Galadborg era una especie de centella ígnea. En gaélico quiere decir eso. Galadborg quiere decir centella ígnea. El gaélico es muy fácil. Centella ígnea se dice Galadborg y todo por el estilo. Bueno,
okay.
Era un arma creada por un druida y fabricada, inventada por un druida y fabricada por Satah, esta mena. Consistía en una especie de arco que largaba agujas en vez de flechas, pero eran unas agujas incandescentes que nunca fallaban el blanco. Penetraban en el cuerpo y lograban encenderse cuando estaban adentro, y te quemaba. Quemaba al enemigo desde las entrañas. Horrible.
Es la acidez eso.
Sí. Cuchulain, para conseguir el arma, debía cruzar el puente llamado Infranqueable. Quien ponía un pie sobre ese puente y avanzaba sobre él, era devuelto violentamente a la orilla como escupida de músico. El que intentaba saltar a la otra margen era sacudido por el puente y caía en las fauces de unos monstruos que esperaban debajo con la boca abierta. Y Cuchulain saltó. Satah, la mujer, lo recibió sorprendida. Le entregó inmediatamente el arma maravillosa, la Galadborg, y le enseñó su uso, cosa que le llevó exactamente un año y un día. Un año y un día es un plazo mágico.
¿Por qué?
Porque un año y un día duraban, por ejemplo, los reyes consortes en el viejo sistema matriarcal. Duraban un año y un día.
¿Y por qué un año
y un día significaba un año?
Ah.
En realidad, los contratos por un año se celebraban por un año y un día. Era una manera de decir un año. Como mil y una noches es una manera de decir mil.
Sí.
O mejor todavía, es una manera de decir muchas. Bien, el caso es que ahí estuvo enseñándole y luego Cuchulain consiguió, gracias al arma, la mano de la hermosa Emmet. Se presentó en la casa con la Galadborg, tiró unas cuantas agujas y la mina dijo: está bien, tuya será la dulce y mágica llanura que conduce al valle de la doble esclavitud. Me gusta mucho esa forma de decir, superior incluso al paso de Uspallata.
Sí.
Es una manera de designar al escote de algunas damas. Bien, Segundo objeto maravilloso, las botas de siete leguas. Breve seré porque...
Botas de siete leguas.
Las famosas botas de siete leguas que aparecen, creo, en Pulgarcito. Permitían estas botas avanzar a su portador 33.69 kilómetros a cada paso, es decir, 7 leguas. Y es poco más lo que se sabe de este calzado, excepto que se amoldan a la medida de quien sea que se las robe. No se puede decir las botas de 7 leguas me quedan grandes, porque se amoldan a la medida del ladrón.
Ahora, qué difícil calcular el destino, ¿no?, para...
Es muy difícil, porque cada paso 7 leguas corres el riesgo de pasarte. El primer dueño de las botas fue un ogro, Fabiani.
No, señor. No, señor.
Otro.
Que habitaba en los bosques franceses. Y Pulgarcito, el hijo menor de un leñador, consiguió robarse esas botas mientras el ogro dormía. Un inconveniente, parece, de las botas era que te cansaban. Te cansaban.
Sí, pero bueno,
si a cada paso haces 7 leguas, un poco te tenés que cansar también. Desempeñaron estas botas un importante papel en la posterior carrera de Pulgarcito como mensajero oficial y correo de damas, como todos saben. Otro objeto interesante es el cuerno de la abundancia, la cornucopia.
Sí.
Está siempre dibujada en las pizzerías.
Sí.
El cuerno de la abundancia, y adentro hay una serie de manjares y de alimentos y de productos de la tierra y de frutos especialmente. Era en realidad uno de los cuernos de la cabra Amaltea. Amaltea fue la cabra que amamantó a Zeus cuando el dios era un bebé. Zeus, el príncipe del Olimpo, sería muy príncipe del Olimpo, pero la que le daba el pecho era una cabra, discúlpeme. Zeus quedó tan agradecido que la instaló en los cielos como la constelación de Capricornio. Cuando uno ve la constelación de Capricornio, en realidad es la cabra Amaltea que amamantaba a Zeus. También le quitó uno de sus cuernos para regalárselo en este caso, a las ninfas. Zeus dedicaba gran parte de su tiempo a la persecución de mujeres con fines amorosos, y parece que utilizó la cornucopia como regalo para vencer la resistencia de las ninfas. Les dijo que siempre que desearan algo de morfar o de escabiar, no tenían más que pedírselo al cuerno, del que surgirían todas las viandas necesarias.
Ajá.
Un cuerno, 100 gramos de jamón crudo. Listo. Las ninfas comprobaron que la promesa se cumplía, porque cada vez que pedían a la cornucopia frutas, granos, vino o cualquier alimento, el cuerno respondía generosamente, incluso con chapa. Como sabemos, eso es todo lo que tengo que decir respecto al cuerno de la abundancia.
Bien. Está muy bien.
Aquí hay una serie de objetos. Fíjese, Jariplo era una ninfa, madre de Tiresias, el más célebre de los adivinos de los mitos griegos, si es que uno se olvida de Calcante. Pero en cualquier caso era un adivino ciego. Jariplo, la mamá, era una de las compañeras preferidas de Atenea, la diosa de la sabiduría. Y tan amigas eran que a veces Atenea le dejaba montar su carro. Un día las dos estaban bañando en la fuente del Hipocrene. Estaba ahí, y Tiresias pasó por ahí y la vio a Atenea, la diosa desnuda.
¡Oh! Lomo bárbaro.
¡Qué lomo! Y Atenea lo cegó inmediatamente. Jariplo, la mamá de Tiresias dolorida, reprochó a la diosa tanta crueldad, pero Atenea le explicó que todo mortal que viera desnudo a un inmortal debía perder la vista. Sin embargo, para consolarla, concedió a Tiresias virtudes maravillosas. La diosa le dio un bastón, y este es un objeto maravilloso, con el cual podía dirigir sus pasos con igual facilidad que si tuviera visión. Aquel bastón, dicen los sabios, guiaba con precisión al ciego en el camino y eludía cualquier escolio. Otro que consiguió hay que decir que Tiresias también fue convertido en mujer por meterse donde no lo llamaban, ¿sabes por qué? Vio a dos serpientes copulando. es muy difícil ver a dos serpientes copulando, más que nada porque uno no se da cuenta de que están copulando.
No, parece que están abrazadas.
Sí, parece que están ahí enroscadas.
Una trenza.
Eso, además, como le ponen tan poca onda.
Sí.
Bueno. Y parece que el que ve copular serpientes se transforma en mujer si es hombre y en hombre si es mujer. Y Tiresias se convirtió en mujer. Y vivió algunos años siendo mujer. Y en cierta ocasión hubo una discusión entre Zeus justamente y su mujer Hera, para saber si era la mujer o el hombre el que más disfrutaba en la relación amorosa. Entonces resolvieron preguntárselo a Tiresias, que había sido hombre y mujer y que ya era hombre de nuevo, porque había vuelto a ver serpientes copulando y se había vuelto a convertir en un tipo.
Ya era un vicio, iba a ver todas las serpientes, no podía parar.
Después, como le quitaron la vista, ya no vio más. Y él contestó: si de 9 partes se compone el goce amoroso, si de 10 partes se compone el goce amoroso, 9 son para la mujer y 1 para el hombre, dijo.
Mírate.
Y Hera se enojó muchísimo y lo privó otra vez de la visión. Bueno, este era Tiresias, ¿no? Otro que consiguió objetos maravillosos fue Perseo. Perseo, como saben ustedes, tenía que conseguir la cabeza de Medusa. Y Hermes, el dios de pies alados, y Atenea le dieron algunas indicaciones. Y siguiendo el consejo de los dioses, Perseo fue hasta la casa de estas 3 viejas que tenían entre las 3 un ojo y un diente, que se lo prestaban. Las 3 grayas. Perseo confiscó el ojo y el diente y las chantajeó. Dijo: si no me dicen dónde están ciertas cosas que necesito, no les devuelvo el ojo ni el diente. Y las viejas le dijeron dónde estaban unas ninfas que poseían los siguientes objetos mágicos: unas sandalias para volar.
Uy, qué lindo.
También la otra cosa maravillosa era el casco de Hades, que hacía invisible a su poseedor. El que se ponía ese casco se tornaba invisible. Un casco que reapareció después nada menos que en el Quijote, bajo la forma del yelmo de Mambrinus. Era un yelmo que si vos te lo ponías te hacías invisible, ¿no? Bueno. Yo no sé si prefiero el casco o las sandalias voladoras.
Sandalias voladoras.
Sí, ¿no? ¿Qué me importa que no me vean? Bueno, no sé.
Sí, yo prefiero el casco. A mí dime el casco.
¿Qué voy yo? ¿Por qué? Tiene que estar invisible entre la gente.
Había una película donde había un hombre que era invisible, pero solo cuando nadie lo veía.
No, pues.
No me acuerdo. Bueno, y otro objeto maravilloso era el martillo de Thor. Thor era uno de los dioses del panteón escandinavo, un dios violento, simpático, pero un poco tosco, pero que tenía un martillo que arrojado daba siempre en el blanco, pero además que volvía, un martillo volvedor. Uh-huh. Y pues lo tiraba y el martillo, no se sabe si en forma inmediata o a la noche o después de infinitas peripecias, pero el martillo volvía. Yo conocí también algunas cosas, algunos objetos volvedores que son casi siempre de mala sombra, objetos de los objetos malditos que uno quiere tirar pero que no puede desprenderse de ellos. Está lleno de leyendas de objetos que producen desgracia, pongamos por caso un medallón. Sí, sí. Y usted quiere desprenderse y lo tira al fondo del mar, pero el objeto siempre vuelve de alguna manera. En general, los objetos volvedores no traen muy buena suerte, aunque sí traen buena suerte los carros volvedores o los caballos, que son siempre volvedores. Los caballos son volvedores porque aunque uno no quiera, regresan a la querencia. Sí. Es decir, al lugar a dónde está. Y un caballo en ese sentido es un objeto maravilloso. Uh-huh. Me dirán que es un animal,
Sí, bueno, casi se lo puedo afirmar.
Casi estaríamos en condiciones. Pero sería bueno tener algún objeto volvedor. Yo le conté la otra vez acerca de un perro de yeso que yo regalaba siempre a distintos amigos y que me volvía también de distintas celebraciones, en mi cumpleaños, en Navidad, regalado por otras personas, por terceras o quintas personas, pero volvía ese perro de yeso, ¿no? Bien. Hemos ido a la discoteca y el hombre se asustó.
Sí, el tema objetos no es para cualquiera.
No, no.
Y cuando vio que y atribuirle mal, este tipo de propiedades.
No, supersticioso. Claro. Dijo, no, yo no me quiero meter con ningún objeto maravilloso. Dice, porque después que se cerró la puerta y se fue a dormir.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
He traído una canción que grabamos nosotros con Carlito Soria, con Carlito Salmone y con Gabriel Rolón. Un trío de guitarras y hemos grabado una canción criolla que se llama Querencia, que es el lugar a donde vuelven los martillos, los caballos y las damas que nos abandonan. Así que escucharemos esta bellísima canción criolla en una versión donde las guitarras están muy bien y uno hace lo que puede. Querencia, en conmemoración de este catálogo de objetos maravillosos. Adelante.
Lindaza la china, y era bonito mi pago, y era linda aquella vida, vivida siempre sus brazos. Pero las hembras, amigo, tienen en el cuerpo el diablo, y el diablo se vino un día montando un caballo saito, y mi china compañero huyó de mi pobre rancho. Yo le confié el perseguirlo a la pata de mis aires, y enamorado de aquella hacienda les di alcance a los malvados, cuchillo contra cuchillo, y nomás nos abrazamos, nos herimos varias veces, pero anduve mal del brazo. Se me fue la vista en sangre, y así quedé entre los pastos. Y ahora le digo a parecero que me tira la querencia, mas no puedo ir al pago porque ya me da vergüenza. Tanto cuido como perro, relamiéndome las venas, anduve mal pa'l cuchillo y perdí aquella pelea. Pero usted no sabe, amigo, como tira la querencia.
Era Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, Querencia.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
El viento que golpea tu rostro, tu piel libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone. Cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Y el viernes estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata.
Sí, señor.
Ahora hay mensajes en este programa que queda a cargo de Guilherme.
Así es. Ustedes saben que escribió Alejandro. Dice, discúlpame, pero no te escuché el lunes y ayer martes solo escuché la primera hora del programa. ¿Hiciste alguna mención al Día de la Memoria? Pregunta Juan.
No hicimos ninguna.
Muy bien.
Negro, ¿cuál es la empanada favorita? Pasamos a un tema...
Sí.
Bueno. Le preguntan acá en un papelito mínimo y anónimo, además.
La vida es un poco así.
¿Qué, la empanada favorita? Dice
no, usted. Vamos de un lado al otro.
Ah.
No sé, no me importan.
Negro, me gustan dos mujeres. Una es muy linda, pero no es simpática. La otra no es muy linda, pero es simpática. ¿Con cuál me quedo?
Con la linda.
Dolina, yo me sentía orgulloso porque había logrado evitar ver Titanic hasta que la pusieron en el micro que me tomé a Rosario. Imperdible, dice.
En ese contexto.
Hola, soy Alejandrina de San Nicolás. Es la primera vez que vengo. Te quiero pedir que nos saquemos una foto. A la salida nos sacamos fotos, incluso con personas que no lo desean. ¿A dónde está Alejandrina, que vino de Rosario? Hola, Alejandrina, ¿qué tal? Bueno, dale.
Martín de Cipolletti y Ariana o Adriana, no sé,
dígalo,
de Santa
no
Fe.
No tenga pelos en la misma.
Anuncian que se conocieron en el Cosquín Rock y que están aquí.
Bueno.
Ajá, qué bien.
Ale, dice Alejandrina, que insiste. Avisale a mi prima de Ushuaia, que se llama Evangelina, que le estoy cumpliendo su sueño. Se le complica venir a verte, dice, es verdad, pero te está escuchando. Bueno, cúmplale nomás.
Alejandro, dice Gloria de Mataderos, hace 6 años que sigo tu programa, pero nunca fui a verte. ¿Qué decís? ¿Voy o no?
Sí, venga. Somos Pablo y Ariel de Luján, le mandamos saludos a todos y a Juan Rossi, etcétera. Dale.
Agustín de Santa Fe dice, Ale, estoy en casa cocinando para mañana, ya que mi mujer está enferma. ¿Le mandás un beso para que se recupere?
Claro que sí.
Esteban de Morón, qué bueno que van a venir. Los esperamos ansiosos, con libros para que firmes. Trae virome.
Bueno, hola, vinimos de Monte Grande.
Epa.
Y Bet Celeste. Ah, esta es la mina. No sabía cómo llamaba y le pusieron Celeste. Paola, Pablo y Simón.
¿Dónde están?
¿A dónde están?
Los conozco de Monte Grande, haberlos visto en la estación o en la comisaría. No
puede ser.
De algún lado.
Saludos a Santiago del Estero también, ¿eh? Dale.
Magalí de Belgrano, tengo 12 años y hace 6 meses que te escucho con mi abuela. ¿Hago bien o hago mal?
Muchas preguntas.
Muchas preguntas. Saludar a tus tíos Nelly y Juan Carlos. Ah, bueno, saludos. Me han mandado unas galletitas, ya las morfamos.
Josefina de Córdoba dice, estamos en casa reunidos por mi cumpleaños número 20, tomando unos ricos fernet. ¿No me dedicas algo? Lo que quiero.
Sí, cómo no. Somos un matrimonio de dinosaurios de Neuquén. No podíamos dejar de venir a verte, te escuchamos desde hace años, te queremos. ¿Dónde están los dinosaurios de México? Allá están, justamente. ¿Cuáles son los verdes?
Así, asomando entre la espesura.
Ahí tienen un dinosaurio que es fantástico, ¿eh? Uno de los dinosaurios más espectaculares que yo vi.
Decían que era el más viejo, pero salió otro.
Es ahora. ¿Cómo se llama? Catalinis, ¿no? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre extraño.
Ah, los huesos, dice usted.
Sí, los huesos, claro. Por supuesto. Ah, sí. Creo que es el...
No, no tiene el nombre de Neuquén, como de...
Pero tiene, y después tiene seguido el nombre de quien lo descubrió, un apellido. Carolini.
Bueno,
muy bien. Soy la abuela Tota del barrio.
¿Es la abuela Tota?
Sí.
Qué lindo. Es un nuevo personaje, Guile. Extraordinario. Un nuevo personaje de nuestro querido Gillespie. La abuela Tota. Ya está con nosotros la abuela Tota.
Chico, no se lastimen.
Chica, la abuela.
Tome la leche.
Fracasó, un fracaso.
Siempre me...
No le hacía gracia a nadie.
Siempre me junto...
Haceme arroz con leche, abuelita.
No insista, no trate.
Siempre me junto con mis hijos y nietos para escucharte. Pronto voy a ir a verte. ¿Te gusta el arroz con leche?
Mire.
Un personaje maravilloso. Gracias, Gillespie. Bueno, ha sido Gillespie en su célebre personaje.
¡Voy ahí! ¡Con arroz con leche!
Bueno,
Agustina de Del Viso.
¡Ay, qué lindo!
Agustina de Del Viso dice: hoy me encontré con mi ex novio luego de 2 años sin verlo y ahora no puedo sacármelo de la cabeza.
Ah, ¿qué se le subió? Bueno, dele.
Bueno, tenemos que ir a las noticias.
Sí, vamos,
señores,
a las noticias.
¿Ya mismo? Sí, ya.
Sí, sí,
ya,
guardamos
ya, ya.
Esto. Mire, guárdemelo en el bolsillo.
Sí,
bueno,
noticias.
Permiso. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:00 a.m, 2 minutos, la temperatura en Buenos Aires, 21 grados 8 décimos. El oficialismo cree que aprobará el proyecto para adelantar las elecciones legislativas. El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, consideró que unos 40 legisladores van a respaldar la fecha del 28 de junio. Se necesitan 37 votos, la mitad más uno, para que el proyecto se convierta en ley. El debate comenzará a las 10:00 a.m. en la Cámara Alta. Para el FMI, América Latina crecerá al mismo nivel que el resto del mundo. Así lo consideró el director para la región continental, Nicolás Eizaguirre. Sostuvo además que a nivel global la crisis está lejos de culminar y serán necesarias más políticas de acción. Carlos Menem pidió que se declare la emergencia en seguridad. El expresidente dijo que las Fuerzas Armadas deben salir a las calles y saturar las zonas más conflictivas. El senador nacional opinó que hay que cambiar en forma urgente las leyes para que haya seguridad para todos los argentinos. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados 8 décimos, humedad 88%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama.
Springwall.
Activa tus sentidos.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, menos en San Luis, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, que también es un ser humano.
Cantidad de monografías que hay hoy, muy sí, completa la, el abastecimiento.
Por ejemplo, bueno. Sepa cuántas calorías elimina con cada movimiento. No tiene mucho. Doctor, me duele la muela.
Es de los peores dolores.
Es un tema.
¿Cuál es el peor dolor?
El del oído.
El del oído.
Después
el dolor de muelas.
¿Sabe por qué la muela? Porque dentro de la muela, que parece una especie de un receptáculo de cerámica,
sí,
es un organismo súper complejo la muela por dentro.
Sí, sí. Yo hablé mucho con un amigo mío que era dentista,
sí.
Que es dentista, el doctor Barragán.
Sí.
Y un día, aprovechando que yo estaba dormido por anestesia, me explicó cómo era una muela por dentro.
Es un sistema complejísimo. Es
una podredumbre, una porquería que solo sirve para que te duela.
Todo conectada por micronervios que van directamente conectados al cerebro. ¿Con qué finalidad no se sabe?
Para que te duela y para que veas lo que es bueno. A mí me explicó el doctor Barragán que lo mejor era sacarse todas las muelas al llegar a cierta edad y directamente encarar la vida con muelas postizas que no duelen. Me dijo,
bueno,
muy serio, me dijo, la muela postiza no le duele, es la principal virtud.
Sí, pero le duele el agujero después.
No, eso... Eso dice, tiene que ir al lado.
A usted lo... No, usted lo duerme en anestesia total, boca abierta.
Sí,
con una
tenaza.
Con una tenaza, le sacan todos los dientes...
No, señor.
Y le ponen todo nuevo. Cuando se despierta, tiene todo nuevo.
Se tiene todo nuevo.
Pero usted sabe que le están alterando.
No duele,
Le están alterando. Usted puede tener una alteración neurológica.
¿Qué me importa? Prefiero tener una alteración neurológica y no que me duela la muela.
Porque está todo conectado. Está muy cerca del cerebro. Si usted tiene el nervio.
Ese es el problema.
Es de raíz grande.
Según usted lo tendrá cerca del cerebro, porque tiene cara corta. Yo conozco de gente de cara larga.
El flaco Menotti.
Claro,
llega después.
La muela y el cerebro ni se conocen.
No, pero si tiene mucha raíz en la muela, el nervio, está conectado, está todo conectado en el cuerpo humano, usted sabe.
Parece mentira, ¿eh? Hay gente que tiene larga de raíz, ¿no?
Sí,
la muela.
Sí.
Yo conocí un señor, ¿no? Porque uno conoce de todo en esta profesión.
Sí, no está muy bien.
¿En qué profesión?
Que tenía la raíz en esta. Tenía la raíz de la muela de abajo tan larga que le salían por la pera.
Pero ¿cómo puede ser?
Le salía, vio cómo salen algunos árboles en la vereda que levantan la baldosa. Ahí te le salía por acá la papada, las raíces de las muelas, y él se las tapaba. Se dejó crecer la barba.
Y sí, porque...
Qué
cosa espantosa, señor.
Claro, incluso le hacían los tratamientos de conducto de abajo para arriba. Y eran... Desde la pera para sin abrir la boca.
Además que tiene sensibilidad ahí.
Sí. Por ahí las minas le hacían así en la pera y él, ¡oh! Si no me toque que me duelen las muelas. Bueno, pero vamos a ver qué dice
bueno,
esto.
Bueno, vamos.
Sí. O no, quizá no.
Atención, algunas... Yo soy bastante especialista en el tema. Ah. Algunas recomendaciones para los oyentes, ¿de acuerdo?
Sí, pero ¿es dentista usted o es...?
No, pero sé del tema...
¿Cómo aficionado?
Soy aficionado al tema odontológico, me gusta todo lo odontológico.
El que se compró incluso unas pinzas...
Compré todo.
Unos aparatos, ¿no? Eso para escarbar, ¿tiene? Y cuando viene visita,
sí, sí.
O le los parientes, que son las tías, dice, vení que te escarbo.
Le hago una limpieza de dientes.
Una limpieza de dientes, al otro le dice, mira, esta muela por ahí la piantamos.
¿Pero cómo, señor?
Tiene una pincerle... él
ahí
necesita
va.
Otro que le tenga y le sostenga la tira.
Dos movimientos hago.
Sí.
Y le saco la
uno
muela.
Uno y dos.
Uno y dos.
Acá dice: el dolor de muelas es de aquellas cosas que no, bla, 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 bla. Nos quita el sueño, el buen humor, la tranquilidad. Bueno.
Muy bien explicado. Hasta,
sí,
ahí,
está
hasta ahí está claro.
Dice: lo mejor para ese aceite de clavo de olor.
Sí.
O directamente un clavo de olor.
O directamente
un clavo de olor. Directamente un clavo.
No. Un clavo de olor.
¿Cómo es el clavo de olor? ¿Por qué le llaman clavo de olor? Es un nombre feo, ¿no? ¡Ay, qué calor!
Usted, el consultorio odontológico, ¿vio que tiene cierto olor?
Sí, olor a clavo.
Exactamente. El clavo de olor tiene ese olor.
El otro día el señor vino con un olor a creosota. Que te voy a...
No le voy a permitir.
Porque la vino, verdad vino que directamente.
Puedo tener olor a cualquier cosa, pero olor a creosota no me lo venga a decir ahora.
¿Pero qué olor a creosota?
Sí, no, sí, porque me estuve haciendo el tratamiento de conducto y me pusieron esa pasta que tiene mentolada o lo que fuere. Que larga...
No se te va más el olor. Mire, a mí me pasó algo terrible un día que fui al dentista, justamente este muchacho, el doctor Barragán, ¿no es cierto?
Es muy bueno.
Bueno, es el mejor.
Es el mejor.
Es el mejor. Mire,
primera línea.
Él tiene, ¿sabes lo que tiene? ¿Vio esos vasitos?
Sí, para hacerse buches.
Hacerse buches, que te hace así. A cada paciente, uno no más que lo cambia.
Y bueno, pero es lógico, sí, ¿cómo? Manera, ¿qué va?
Que le cambie el vasito.
Pero ¿cómo mentira? Va a usar el mismo que el anterior.
¿Y por qué no?
Ahora dígame.
¿Qué tengo yo? Yo si veo que me lo cambian, digo, momento, yo me estoy yendo con él. Y viene otro y ya cambia el vaso. ¿Qué te crees que tengo? Podredumbre.
¿Y cambia la aspiradora esa de saliva?
La aspiradora que tiene es muy fuerte, ya le dije. Barragán, un día le vas a sacar la tripa a alguno.
No, hay algunas que tienen un motor, ya, extractor
motor
que...
empieza a chuparte, saca toda
la lengua.
Y después no, va... la lengua.
Se mete la lengua dentro del cañón.
Sí, no. A mí un día casi se me salen los mocasines.
Pero le aspiró todo, todos
sí,
los...
Qué potencia, una turbina era.
Pero le voy a contar lo que me pasó. Resulta que este muchacho me anestesió. Dice, ay, le voy a sacar un par de muelas. Dice, le voy a sacar hoy 4 o 5 muelas.
¿Qué? ¿En una sola sesión?
Va, tranquilo.
Un carnicero.
Mal profesional.
Bueno, me metió anestesia hasta la pena. Dice, yo le voy a dar anestesia que no va a sentir nada. Y efectivamente, me sacó las muelas, yo estaba mormoso. Y me fui a mi casa, recién volví en mí, 3 días después.
Pero si esa hay anestesia local, no puede alterarle tanto. ¿Qué cantidad le puso?
Le puso, digo, mamá, dice, yo lo único que me acuerdo del tipo así que lo veía ya deformado. Y en tonos medio azulengo.
Una cantidad exagerada.
Jeringas y jeringa, una jeringa tras de otra, me metía por todas partes. Y me quedó muy dormida la zona.
Y claro,
sí. ¿Cómo? Queda boquiabierto, ¿no?
Sí,
la lengua queda un poco muerta también, ¿eh?
Pese que digo, bueno, ya como a los 2 días, digo, ya puedo comer.
Sí,
ya.
Y sí.
Muy bien, me voy a comer un sándwich. Empecé a comer. Qué raro, un queso, digo. Un sándwich de queso y yo lo sentía como achorizado.
Pero por ahí estaba por los efectos de la anestesia.
Me estaba comiendo yo mismo.
¿Cómo? Pero señor.
Me comía, como tenía dormida todas las carnes de la boca, me estaba comiendo. Diga que entró mi cuñado.
¿Pero usted tiene gusto a chorizo?
No, pero la. Tío, la textura.
No, yo no sé qué gusto tendré.
Y me vio de acá.
Y claro, se estaba mordiendo.
Me vio que tenía las mejillas agujereadas. Me dice, te estás comiendo vos mismo. Me dice.
No, con la anestesia no
sentía. Mordido estaba, con la anestesia ni sentía nada. Y bueno, fui a, otra vez a lo dice, no, acá tenés que ir. Yo ya no tengo nada que hacer, que tiene
no,
que ver.
No, al relleno de mejillas.
Claro, y bueno.
Eso se puede recomponer, ¿eh?
Sí, sí. Fui también a un cirujano plástico. Bueno, tenía unas mejillas ahí.
Pero no le queda gusto al plástico después adentro.
¿Cómo tenía mejilla? ¿Dónde? En una,
mejilla,
en una vitrina.
Le sobraba mejilla.
Pero
claro, la mejillona.
Claro, señoras que son muy, muy, que tienen.
Claro, que dice, bueno, espéreme, sáqueme lo que me sobra de mejilla. Y de momento, a este le falta. Uh-huh. Y me puso las mejillas que tengo ahora,
sí,
que eran de un señor.
Pero es que las tenía conservadas debidamente.
Sí, en mormol, tenía en un tarro así como en la farmacia. Pero quiero decir el peligro.
Debo decir, le pusieron de la misma persona mejilla, porque de un lado está como maquillada. La mejilla de este lado.
Sí, de un lado tiene la mejilla de...
De otro tiene medio barba, pero de este lado...
No,
este
de un lado de un actor.
Este señor, claro.
Y maquillada.
De la otra era otra persona. Y yo cada vez que me pegan en una mejilla, pongo la otra. Pero no importa, lo que quiero llamar la atención es sobre la necesidad de tener cuidado, porque uno se puede comer uno mismo.
Sí, sí, sí.
Uno mismo se puede comer.
Pero ¿hasta dónde se
por eso
comer?
Dicen...
Se puede comer hasta que no quede de uno nada.
¿Pero cómo?
Nada, todo entero nada. Se lo traga.
Se come uno a sí mismo hasta que no queda más que un pie, ponele. Que lo deja ya de saciado. Como aquellos dos perros que se comieron mutuamente hasta que no quedó de ellos sino la cola.
Y cuando usted se come a usted mismo, usted que pasó por esa experiencia.
Sí, autofagia se llama.
La autofagia.
Claro.
¿Y dónde la siente más?
¿Cómo?
¿En la boca o en la parte mordida?
Es decir, usted si siente más
el morderse,
el comido, sí, que el comer.
Sí.
Depende, si usted se puso anestesia, usted, sí, siente que come y no que es comido.
No, claro.
Claro. Pero hay momentos en que uno también siente que es comido. Yo anoche mismo le voy a contar un hecho absolutamente...
Justamente verídico. Anoche no vine. ¿Qué es lo que
estaba
pasó?
Estaba leyendo, no, pero en mi casa. Estaba leyendo, sí, y comiendo pan con queso.
Ah, muy bien.
Y me comí el dedo. Me mordí el dedo.
Y pero
muy fuerte, creyendo que era queso. Y ahí sentí que era comido, ¿me entendés?
Claro. No, claro, porque no estaba anestesiado.
Claro, claro. Igual... Es una cosa que uno no sabe nada de esto.
Y prosigue comiéndose.
Prosigue comiendo. El autófago, uh-huh, que tiene esa enfermedad que se llama autofagia.
¿Existe?
Sí, sí, existe. Está muy...
Yo conozco hasta que se comen las uñas. ¿Hasta ahí?
Sí, bueno, se empieza así.
Se empieza así.
Bueno. Comiéndose las uñas, después los dedos, las manos, y se comen todo enteramente. Se
¿pero
comen.
Cómo va a ser?
Sí. Gente que... Que tiene que estar vigilado, además.
Y sí, se autodestruye.
El enemigo de sí mismo, mire qué paradójico lo que le estoy significando, ¿no? Bueno, pero no importa, de esto no estábamos hablando. Dice, para dormir con dolor de muelas...
Igual le digo una cosa del clavo de olor que era el tema que tocó antes.
Sí, el tema del clavo de olor es de tu país, sí.
Es un placebo. No le demos de
más. ¿Qué tal?
Sí. No le demos demasiada entidad a ese comentario.
¿Al del clavo de olor?
El clavo de olor está externo, no influye. Y el dolor está muy adentro. Hay que traspasar tejidos, huesos, cartílagos.
Le pregunté al doctor Barragán un día que también estaba, sí, sí, estaba trabajando, me estaba poniendo unos implantes.
Ah, qué bien.
Sí, me estaba
bien
poniendo unos implantes que yo se los...
¿Se los puso?
Sí, me los puse.
¿Están a la vista?
Están un poco adentro. Porque para mayor seguridad, dice, no te los voy a poner en el borde. Te los pongo más bien el diente adentro. Entonces, bien, me dice...
Qué sonrisa más rara tiene usted.
Sí.
Sí. Para poner implante, lo primero es algo donde atornillar todo. Entonces él
el
te
maxilar
pone, en medio del paladar te pone, mirá, qué vivo es el doctor.
¿En el paladar?
En el paladar.
Blando,
te pone un como una amarra.
¿Qué?
Como un...
¿De metal?
De
o...
tornillo de metal bien grande.
¿Pero cómo?
Y viene en el medio de la trompa. Y ahí
Ahí va ajustando
y ahí
todo.
Eso es el que sujeta todo.
Pero ¿cómo
ahí
le pone?
Ahí ata todo. Te pone una muela, te la ata ahí. Porque si vos no tenés de dónde atarte, las muelas quedan rajuneándose y se te salen. Estás por ahí.
Pero es un peso.
Pero ¿cómo le va a poner un bulón
te
en el medio?
Tienes que juntar la muela. Es como un bulón, efectivamente.
¿Cómo? ¿Y usted cuando come una masita o algo?
Más a mi favor, el bulón te ayuda a deglutir.
Pero no le traba ahí la
cosa. No traba, no quedan no, restos.
Queda un poquito, pero te lo pone bien.
Además, discúlpeme, ¿a dónde lo atornilla? Porque va para arriba.
Y va para arriba.
Arriba. Está más o menos el esfenoides por ahí.
Pero eso es peligroso.
No es peligroso, es seguro. Es
¿y
seguro.
Y ahí, cosa?
Todas las muelas... le hace un tirante.
Sí, usan titanio, material.
Claro, material fuerte, tiene que ser bien fuerte.
Ahora, ¿no? Una pregunta más vale personal.
Sí, sí.
Íntima.
Casi, casi íntima. Voy a hablar de besos. Oh. Es bastante íntimo.
Mientras que hable nada más.
La presencia de un bulón de titanio o algo en un beso. Discúlpeme. Y me imagino.
Es una cosa
una presencia puede... extraña en
claro, es una presencia que por lo menos produce una cierta inquietud.
Y sí,
dice
cuando está
parece que le estoy dando un beso
a Robocop,
a una locomotora. Hay un poco de gusto a fierro también. Es una cosa, vio el fierro medio ácido.
Sí, no sé, no
también,
todo el gusto.
Disculpe si
no,
y... se quedan los chicles pegados.
En la rosca del
se
tornillo.
Le queda pegado en la rosca del tornillo, lo tiene. Lo tiene que sacar con un macho.
No, pero eso es una incomodidad.
Además,
eso,
discúlpeme, señor. Ingiere líquidos. ¿Eso es inoxidable?
Según, algunas partes son inoxidables. El bulón sí, pero los tirantes, algunos no. Por eso tiene que decirle a su dentista que le ponga toda de la misma índole, porque. Si no, se le empieza a oxidar partes.
Claro.
A mí me tirante? Empezó. Yo tenía un tirante que me lo hizo un día que no estaba
Barragán. ¿Tirantes son atención?
Sí, como sale ese brazo.
Como
largo,
rayo de la bicicleta.
¿Pero cómo?
Como rayo de la bicicleta que va uno a cada muela y te la sostiene así, ¿no? Y todo el
mundo. Eso lo tiene dentro de la boca.
Cosa radial, lo tenés adentro de la boca, efectivamente. Me toca el pito en todas las. En todos los supermercados, cada vez que salgo, en los aeropuertos, en todas partes. Pero le digo, un día que no estaba Barragán, me atendió un suplente y me puso...
¿El asistente de él?
Sí, uno cualquiera de fierro.
No,
se me empezó a oxidar.
¿Usted se dio cuenta por el gusto?
Por el gusto, mi novia me dice un día, che, dice, te sale de la boca una cosa rojiza, dice, como sangre, pero en una palabra...
¡Ay, qué ordinario, señor! ¿Pero cómo
si te estuvieras oxidando?
Y el aliento óxido.
¿Pero cómo le va a poner un tirante de hierro adentro de la boca? ¡Es una locura!
Bueno, me hice unos buches con antióxido. Ahí escupía viruta, quedaba calado.
Claro.
Ahora, pero, escúcheme, le hago una pregunta, porque sí. Yo no estoy pensando esto y no me cabe en la cabeza.
Lo veo muy interesado en la boca
sí,
de
sí. Usted, porque si quiere hacérselo, yo
no,
le puedo,
pero digo, supongamos que usted come risotto.
Sí.
Ahí con todos los tirantes que le
y
cruzan.
Y queda.
Sí,
¿no?
Pero claro.
Es difícil, muy difícil. La
¿cuál es la higiene?
La higiene, atienda bien, y... J-I-E-N
bueno, H bueno,
la higiene sí. Es de lo más importante, pero esto tiene ese problema, se quedan
¿cómo?
Cosas a veces entre el tirante y el paladar mismo
se acumula
no, ya, pero, no saber no saber
pero usted se hace destapar eso de vez en cuando, un lavaje
sí, sí.
Viene pero esto es una obra de ingeniería, tiene dentro en la boca.
Sí, bueno, pero todo tiene un precio. Mire qué linda sonrisa.
Sí, bueno, pero.
Sí, bueno, pero...
¿Y cómo pero se limpia sonrisa? Eso? Porque eso con cepillo normal no va.
No, se limpia con unos buches de sangajol. Y, bueno.
Ahora, es muy peligroso. Por si usted atraviesa un campo magnético.
Ah, sí. Ese es el peligro.
No, un imán sí, gigante, un electroimán.
Un electroimán a mí me sostuvo directamente. Sí. Me levantó en peso en Londres. Había una fábrica de electroimanes que quedaba en un primer piso. Yo estaba en la planta baja y de golpe me levanté en el aire y quedé pegado al techo por la cabeza. Así. Yo traté de disimular.
No, pero ¿cómo va a disimular eso?
No disimule, se está colgando.
Con la mano en el bolsillo mantuve la calma. I am a boy, decía. Grace is a girl. Señor, hablando perfecto inglés.
No, claro, evidentemente todas las piezas de metal fueron atraídas por el imán.
Claro, sí, sí. Y yo quedé ahí, disimulé, pero la gente se daba cuenta, ¿no? Que algo estaba pasando. Es más, yo había empezado a salir con una mina, ¿no?
Uh-huh. Y... bueno, esto es interesante. ¿Usted ahí... le plantea este tema o ellas descubren, llegado el caso...?
No, yo, en realidad, la mina no me daba bolilla hasta que pasó eso del electroimán.
Claro, lo vio suspendido, el levitando.
En el aire, dije, este es el hombre que siempre quise. Entonces, bueno, me bajaron como pudieron,
y
¿no?
Sí, porque me imagino de la fuerza que hacía.
Con unos lazos, qué sé yo, me enlazaron, me tiraron para abajo, más o menos, cinchando, me bajaron. Me dice la mía, ¿qué es lo que ha pasado? Y digo, la verdad es que yo tengo algo, un aura, le digo, que me tira para
no arriba. No le dijo la verdad.
Me tira para arriba como suspiro de buzo. Y siempre voy hacia arriba, soy como atraído por fuerzas celestiales, le digo yo, mientras...
¿Pero por qué no le dijo la verdad?
Una mesa para no irme para arriba otra vez.
Y sí.
Que no sea una mesa metálica, ¿no?
Y entonces me alquilé un departamento ahí en esa misma planta baja... sabiendo que arriba estaba el del electroimán.
Claro.
Porque si no, la mina se iba a dar cuenta que yo no me iba casi nunca para arriba. Y así vivíamos.
Ah, y ustedes...
Me iba a vivir conmigo y vivía en el aire prácticamente durante aquella relación. Cuando queríamos alguna cosa más terrenal, ella me enlazaba, me bajaba, ¿no?
Como un globo lo tenía, discúlpeme la comparación.
Salvo cuando cortaban la luz, que entonces ahí quedaba abajo, ¿no? Eso le llamó un poco la atención.
Una pregunta de tipo personal.
Sí.
¿Por qué esto tiene que llevar un mantenimiento, no? Casi es una cuestión mecánica.
Todo esto
le
que
digo.
Tengo en la boca, sí, sí.
Casi es de un taller mecánico esto. Más que
viene el técnico.
¿A su casa?
A mi casa una vez por mes.
Ajustar los tirantes.
Ajusta los tirantes. Incluso esto, el... A veces el bulón
central. El bulón central.
El bulón central se va para arriba y por ahí te empieza a salir como me pasó a mí.
No, me está cargando.
Por arriba
de la cabeza.
De la cabeza.
¿En el cráneo?
De la tapa de los sesos, del cráneo.
¿Y queda como la policía de...?
Queda como una cosa ahí que primero... Primero parece una protuberancia y un día aparece allí el tornillo.
Oh, no.
Y el tipo te lo tiene que limar.
Sí, o disimular de alguna manera, o usted
con el pelo te disimula mucho.
No, bueno, pero
póngase un sombrero a rosca.
Pero se tira. Pero si se zambulle una pileta y sale con el tornillo afuera.
Sí. Hay muchos problemas. En realidad no le aconsejo hacer esta clase de trabajo. Lo mejor es la otra alternativa, que es la que ya le dije. Se saca todas las muelas directamente. Y se pone una dentadura postiza que es barata, de plástico, son 30 pesos, vale.
Sí, bueno, 30
pesos, pero es que es descartable.
No es lo mismo.
30 pesos.
Es dentadura descartable.
¿En dónde? ¿En qué país?
¿Es descartable?
Sí, por ejemplo, dos asados la tenés que tirar.
Pero que usted tiene una cajita con dentadura.
¿Qué que son? Como... Te la pones...
¿Cuántas vienen?
Son los Dracu que venían en la revista.
Sí, son 30 que vienen.
Ah, ¿viene la 30? De cajita de 30. Eso está bien, ¿no? Y además, usted...
350 pesos.
¿Y la puede cambiar o siempre es la misma para comer asado, pastas, distintos usos?
Ahora, ¿le puede decir algo desagradable que tiene que ver la convivencia? Si usted tiene una pareja o algo, los dientes que se los saca, no es mejor el diente natural, que está bien ahí.
Pero, ¿y el dolor? ¿Y el problema que tiene usted a las 2 de la mañana?
Pero imagínese
usted... ¡Ay, me duele la muela! Y la mujer dice, eso por no sacarte todas las muelas
no,
que
andar, pero...
con una dentadura postiza como esta que tengo yo en el cajón.
¿Por qué no la prevención? ¿Por qué no
¿Cómo dar... la prevención?
Y digo, tienes que lavar los dientes.
Lavar los dientes.
No, pero eso cuando te toca, me explicó el doctor Barragán. Me dice, todo eso, lavar los dientes... un engaño de los fabricantes de dentrífico.
No, ¿qué va a ser un engaño? No, señor.
Sí, señor, todo eso no sirve para nada.
¿Usted se
el
hace...?
El verdadero, dice, diente fuerte se fortalece justamente así. Como los animales, me dijo el doctor Barragán, mientras se rascaba contra la pared. Me dijo, ¿cómo los animales...? Y se quedó ahí porque no se acordaba de que estaba hablando.
Golosina, ni
estaba
azúcar.
Un poco embrutecido porque se ha hecho adicto a la... A la, ¿cómo se llama? La anestesia.
Pero,
el
¿cómo?
Mismo,
¿el mismo?
Él mismo. Le da un poco al paciente y se suerte un poco él. Y está todo el día en un estado así de estupor. Y por ahí acertó con la palabra, que no me acuerdo yo cuál era.
Pero escúcheme, el animal en la vida natural no come las porquerías que comemos nosotros.
Eso le dije
no,
yo.
Claro, no come caramelo, no, azúcar.
Pero igualmente se le pudren los dientes.
Y se le caen.
¿Por qué no se le pudren los dientes? Dice, porque no se lavan con dentrífico.
Pero se lava con pasto.
No, se lava, pasto. Señor. El dentrífico es lo que hace que se nos caigan todos
los dientes. Esto es cierto. ¿Le puedo decir algo técnico?
Sí.
La pasta dentífrica es prácticamente pasta de pulir tipo esmeril. Punto.
Sí, señor.
No,
es de
no,
primero
no.
Los conceptos.
Eso me lo explicó el doctor
Barragán.
Le
saca
Barragán
todo
también.
El esmalte del diente.
Si usted
es una pasta,
si usted
una
abusa,
pasta de pulir los
estaba
dientes.
Estaba sentado así como
sí.
Está sentado usted.
Sí, sí, sí.
Pero distinto porque se estaba rascando abajo de la media.
¿Usted se hace baños de flúor?
¿De qué color? ¿Verde?
No, flúor, señor, flúor.
¿Cómo voy a hacer un baño de flúor? No me baño con agua.
Usted se tiene que pasar por los dientes, hacerse un baño de flúor.
No, eso es peor.
No,
peor.
Lo acostumbras al diente a ser dependiente de
claro.
La sustancia.
Lo mejor, ¿sabe qué? Es masticar alquitrán. Usted va por la calle... Agarra un poco de alquitrán en verano.
Que brea, sale.
La brea de las rutas nacionales. Cuando están le pide al tipo, está arreglando la calle, deme un cacho de brea. Te masticás una hora brea. ¿Y
qué?
¿Y qué? Nada, pero no se te caen mal los dientes. Se te pudren, pero quedan ahí. Bueno,
mire, esta dentadura postiza que está en este vaso,
sí.
Ya la tenemos que entregar a la gente del noticiero.
Sí, para que puedan hablar y darnos todas las noticias.
Así que ya
adelante, pues.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la hora 1:31, la temperatura en Buenos Aires, 21 grados 8 décimos. Se firmará hoy un convenio de adhesión al Fondo Solidario de la Soja. Será durante un acto que encabezará la presidenta Cristina Kirchner en la Casa Rosada. El documento será rubricado con intendentes bonaerenses. Fútbol, Independiente y River jugaron para ayudar a Tartagal. Los equipos disputaron un partido amistoso en Salta para recaudar fondos a beneficio de los damnificados por el alud. Después de un empate 1-1 en los 90 minutos, el Rojo ganó 2-1. Agredieron a un ministro en Chaco. Un grupo de desconocidos empujó e insultó al ministro de Gobierno Provincial Domingo Pepo en la localidad de Charata. El funcionario encabeza además el Comité Provincial de Emergencia para la Prevención y Lucha contra el Dengue. En Charata se registraron más de 6.000 casos. ...21 grados 8 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires... ...humedad 88%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio.
La radio.
Estás escuchando...
La venganza será terrible. That's such a mystery.
Lenny Kravitz en La Venganza Será Terrible, Bilev.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Recordamos que el viernes estaremos en La Plata, el otro viernes en Morón.
Sí, y así.
Y así. Y hay algunos mensajes que han quedado.
Yo mañana no... estará otra vez Cabernet en Montevideo, en el Tabaré. En el Tabaré. La última presentación en Montevideo. Dale.
Hoy dos amigos mayores de edad, Victoria y Roger. Bueno, dice, le mandarías un feliz cumpleaños. Ah, y también si podés un saludo a Julián de Montegrande, dice Naila, Maxi, Pablo, Leán y Lucía. Y me pregunta a mí si me gusta el grupo Radiohead, y me gusta, sí.
Muy bien.
Estuvieron tocando anoche.
Anoche, sí.
Ha llegado, finalmente, la colección Biblioteca Gredos, los clásicos de Grecia y Roma, cuya primera entrega es la Ilíada. Estamos con este libro que ha llegado, es una colección que promete muchas.
Muy bien, ¿no?
Otras obras. Señor Molina, mándele.
Dolina.
No, acá dice Molina. Bueno. Mándemele un saludo a los a los que están aquí presentes: Silvia, Mirta, Daniel, Ricardo y Mercedes. ¿Dónde están? Están de gusto ahí.
Allí.
Bueno, muchas gracias por venir, ¿eh? Dale.
Jimena de Once, Ximena de Once, dice: negro, ¿no me dedicas una huella? Solo porque te quiero, ese es el motivo.
¿La huella de Jimena?
Sí, a ver. Pues, cuando venga el sol. Hola, Ale, somos Gaby, Marce y Ian de Merlo. Hoy trajimos a nuestro hijo de 11 años. Por primera vez, puedes dedicarle un Viva León de Francia a Ian. Perdón por el papel, que es una servilleta de la peor calaña.
Sí, la verdad que...
Sí, no sé si es una servilleta, le diría.
Sí, estoy empezando a sospecharlo. Bueno, gracias.
Yo la vi en otro lugar.
Nicolás de Banfield dice: estoy escuchándote con mi mujer mientras ella limpia la mugre que dejaron los chicos en la cocina. Me manda saludos.
Parece mentira, no cuidan nada, etcétera. Ay, qué desgraciada son.
Sergio de San Martín dice: negro, ¿alguna vez se agarró a piñas? Negro, y después no lo tutea. ¿Se agarró a piñas? ¿Se puede contar alguna historia? Acá son...
Usted es bastante peleador.
No, pero por circunstancias me fajaron unas cuantas veces.
Sobre todo en situaciones de fútbol, ¿no?
Sobre todo en situaciones
en el...
La última vez que me acuerdo me agarró un karateka y me rompió la trompa.
¿De verdad? ¿Karateka real? ¿Y por qué no se va a pelear con un karateka?
¿Qué sabía yo que era karateka?
Vio venir la planta del pie, no se acuerda más.
Me dio una viaba impresionante.
¿Le guarda rencor?
Ese sí no lo conozco. Ya está. Me decía uno, dice, anda a denunciarlo. Ah, sí, le digo, primero me fajan y después alcahuete. Fantástico, es una noche inolvidable. Y después, sí, qué sé yo, muchas veces. Un día me dieron tanta piña.
Pero escúcheme, cuente una que ganó, porque...
para qué sentido tiene. Si es que gané alguna, me arrepiento muchísimo.
Sí, es verdad que es triste, finalmente.
Eso es muy triste, sí. Bueno, pero sí.
Ahí viene un señor karateka, a verlo, sí. Me parece.
Sí, uno con kimono. Arturo de Núñez, tengo 17 años y estoy cursando el quinto año de la secundaria. Y hoy por primera vez me engancharon copiándome. No sé cómo decírselo,
señor,
a mis padres.
Entrégueme la hoja y expulsado.
Martín de Pergamino dice: hace mucho tiempo que no te escuchaba por el horario de mi trabajo y ahora que trabajo por la noche puedo hacerlo. Te mando saludos.
Yo no me copiaba en el colegio porque me daba es más trabajo,
sí, sí,
organizar una copia que estudiar,
y es una tensión nerviosa que es preferible sacarse un uno.
No por una cuestión moral, porque por ejemplo yo me acuerdo en una ocasión estaba un tipo que le decían el Caballo Martínez, que se había escondido abajo del banco durante el examen, y él hizo su examen debajo del banco con un libro. y a todos los que estábamos ahí, que era el fondo del aula, desde luego, nos dictaba un poco. Y yo que estaba por ahí, escuchaba algunas cosas, como no había...
¿Y el profesor no se daba cuenta de todo este despliegue?
Era un aula grande. No sé, la verdad que me cuesta creer que alguien haya tenido semejante audacia. Yo eso no lo haría ahora, ni por todo el oro del mundo, pero... Y ahí por ahí, como no organicé yo nada, sí, me cobraba. Pero hacerme un machete, qué sé yo...
Sí, veo esos que escriben chiquitito en la regla.
Si no pudiera copiar el texto de lo que hay que estudiar, me lo aprendería, qué broma. El asunto era no perder tiempo.
Hmm. Pero distinto es soplar o que le soplen.
Sí, bueno, eso,
eso
es una prueba, no se puede soplar, salvo que vos estés escondido bajo el banco.
No crea, hay manera, sí.
No, el tipo que te dice, enseguida se dan cuenta.
No copiemos, entonces.
No,
porque la idea, yo creo que tenemos que desestimar esa idea, no...
¿Siempre existió el tema 1, tema 2 y esas cosas?
No, sí, hay mil recursos para evitar la copia o enterarse de lo que van a tomar, yo qué sé. Eso es un tema... No sé. Yo no estaba en eso, ¿no? No me preocupaba mucho por eso. Era, lamento desengañarlo, era bastante buen alumno. Después sí, una persona insoportable, pésima conducta.
Me hizo acordar de... Yo tenía un problema durante la secundaria, por ejemplo, que era muy desprolijo en mi forma de... Prácticamente la forma en que yo volcaba los conceptos en las hojas era una especie de jeroglífico que yo solamente entendía.
Claro.
¿Cómo cambió,
Pero... Y un día tuve... Me enorgullezco de esta frase que es muy tonta en definitiva, pero que en ese momento me sirvió y sorprendió al docente. Me dijo, no, pero usted no sé qué, le iba a poner mejor nota, pero dado la desprolijidad, que es todo, que no entiendo nada, lo que escribió y qué sé yo, le voy a poner menos nota. Le voy a bajar puntos por prolijidad. Y yo dije, la prolijidad es la virtud de los mediocres.
Y le bajó 2 puntos más.
4 me saqué, tenía 6. Pero la frase hasta a mí me sonó bárbara. No tiene mucho sentido en definitiva, pero estaba buena. Para contraofensiva estuvo buena.
Sí.
Todo lo que termine con virtud de los mediocres.
Sí, sí.
No, lo que
queda
pasa
bien.
Es que Domingo era desprolijo y mediocre a la vez.
Todo lo que hable de los mediocres
sí, no.
Siempre son los otros los mediocres.
Sí.
Un día hicieron, no me acuerdo en qué revista, un número en contra de la mediocridad.
Mediocre el que lee.
El cuento termina aquí. Imaginar, ni un tipo escribiendo en contra de la mediocridad. Todo un número en contra de los mediocres. ¿Quién se anota?
Es tremendo, además.
Es tremendo eso. Pero
es tremendo.
Esto parece un chiste. Haga una reunión. Por ejemplo, te invitamos a una reunión de notables. Pregunta: ¿quién va? ¿Qué es esto?
Bueno, no se la agarre conmigo, fue una frase de la escuela secundaria.
Tiene 4.
Vamos a hacer un club de piolas. Un club de piolas vamos a hacer. ¿Quiere anotarse? Déjese de broma. Y no a los 11 no lo dejamos anotar. Qué vivos que son. Señores, yo no tengo más.
No tiene más
mensaje ni nada. De manera que habrá llegado el momento de cantarnos unos tangos o de hacer lo que usted quiera.
Muy bien, entonces vamos a hacer una pausa, así
vamos
el sordo prepara sus cositas.
Pausa, sí, dale.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Taxi 2009. El clásico de la radio vuelve a sorprenderte con increíbles regalos todos los días y un taxi 0 kilómetro con licencia. Encontrá el móvil escuchando la radio. Acércate con tu taxi
y pedí la calco de la promo.
Si escuchás tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Entre todos los que participen, sorteamos a los finalistas que van a elegir una de las 20 llaves de la urna de la radio. Solo una enciende el taxi 0 kilómetro Fiat Sina de Taraborelli
con GLC de fábrica y licencia.
Listo para salir a trabajar.
Taxi 2009.
Gana un taxi 0 kilómetro. Te lo regala La Radio.
Oh, Qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmada hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone, cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Despierto y por la calle, con Julio Lagos.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés.
Querido maestro, muy bien, una cantidad de pedidos, maestro. Bueno, primero le habían pedido aquella huella. Yo no me acuerdo el nombre de la señorita.
Ximena era la señorita.
¿Cómo era?
Ximena. Una huella de para Ximena.
Ximena.
La huella para Ximena, que según dicen todos está muy buena. La huella, yo soy del once.
Porque era de once, me parece.
Sí. Ah, era de once.
Bueno, no importa. Pero no sabemos si está buena en realidad, porque llama por teléfono.
Sí, pero dijo que está buena.
Ella dijo, sí, estoy muy buena, dice.
Sí, era de once, efectivamente. Es de once.
Le piden No te perdono más. No te perdono más es un tango.
Vivir así como hasta ayer era la muerte. Vivir así enloquecido por quererte, por un minuto de beso que me dabas, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así en esta eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que claves de nuevo mi perdón, por perdonar y perdonar tanta mentira. Me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a transitar el buen camino que el loco desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, se cerré mi corazón. Inútiles que claves, inútiles que llames, no te perdono más.
Para Anita de Tapiales le piden la pulpera de Santa Lucía, maestro.
Ah, mire, la pulpera, si me acuerdo un cachito.
La llevó un pasador de la base cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vida a mi cielo. Y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celos. Y volvió el pasador mazorquero a cantar del patio vacío la doliente y postrer serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? Como lloran por ti la gitana de Santa Lucía.
Aquí le pide Clara de Jorge. Es raro esto.
Claro, Jorge, póngase de acuerdo.
Clara de parte de Jorge,
es
¿será?
Clara de Jorge.
No, no.
Bueno, uno imagina Clara de huevo, pero
no,
Clara de Jorge.
Ese pedido bajo ningún concepto.
Le pide, ¿quién será la que me quiere a mí o mi familia?
Mi familia, se quiere toda una gran familia que hoy no ha venido, pero ¿quién será la que me quiere a mí? Tampoco la sé. Pero la podríamos saber. A ver cómo es, ¿quién será la que me quiere a mí? A ver, yo creo que sí. ¿Por qué no se cambia? Ahí va. Algo pasa, No importa. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si la podré olvidar. Yo no sé, yo no sé.
Son boleros.
Sí, boleros. Ese era un bolero. Lo hacemos un poco más rápido, pero es un bolero.
¿Es un bolero?
Que me quiere a mí, sí, sí. ¿Quiere que cante boleros?
Un bolero así, bien engolado, de esos melosos.
¿Qué tal, amigos? Aprovechamos que estamos solos hoy. Vamos a cantar unos boleros. Y la señora, ¿cómo se saluda?
¿Y puede contar el origen de la letra? ¿Vio que el bolero trae una historia?
El bolero es una carta de amor, como tantos escribimos, Pero se ríe el señor ahí, se acaba de desmayar. Una carta de amor que dice, más o menos así.
¿Qué comprador que es usted? La verdad que...
A ver... Querida, vuelvo otra vez a conversar contigo. La noche tiene un silencio que me invita a hablarte. Y pienso si tú también estarás recordando, cariño, los sueños dulces
de este amor extraño. Tesoro, aunque la vida no nos una nunca, y este amor, porque es preciso, siempre separados, te juro, el alma mía será siempre tuya, mis pensamientos y mi vida tuyo, como es tan tuyo mi corazón.
Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Qué relamido, ¿no? Nunca cantamos boleros ahí.
No, no.
Es la primera vez, me parece.
Creo que sí. Bueno, ya termina todo esto.
Usted sabe que la gente pide libremente. Le piden el concierto de Beethoven en mi bemol.
Bueno, no lo sabemos.
Tema de lo que me costó el amor de Laura.
¿Cuál?
Allá tenemos 2 minutos, ¿eh?
Sí, pero
estamos cuál. Sobre la hora.
O si no, este otro. ¿Cómo?
Ay, Laura, si es verdad que me ha querido.
Y no sé más, no sé yo muchos temas.
Se los olvida.
Me los olvidé todos. A propósito.
¿Sí?
A propósito.
Y tampoco tienen las partituras guardadas, no tienen
las
grabación.
Partituras sí, las tengo guardadas, pero... No.
¿Quiere que toquemos un tema de jazz?
¿Por qué no tocamos un tema de jazz para retirarnos para siempre de aquí?
Trajo la trompeta.
¿Cuál quiere?
El hombre que yo amo, discúlpeme.
¿El hombre que yo amo?
Sí.
¿Estás seguro? ¿O hojas muertas?
Hojas muertas.
¿Hojas muertas?
Bueno, dale.
¿Estás seguro?
No.
El hombre
ya
que
termina el programa, le digo.
Yo amo.
¿El hombre que usted ama?
Sí.
Bueno.
Sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana, un minuto, la temperatura en Buenos Aires, 21 grados 8 décimos. El ministro de Educación llamó al diálogo para resolver los conflictos. Juan Carlos Tedesco dijo que nunca antes se había hecho tanto esfuerzo. El funcionario expresó su preocupación, en particular por la situación en Buenos Aires y Río Negro. Hoy los gremios docentes bonaerenses cumplirán la segunda jornada de paro. Fútbol, hoy habla Diego Maradona. El técnico de la selección dará una conferencia de prensa en el predio de la AFA en Ezeiza. Será después de la segunda práctica que realizará la albiceleste de cara al partido por eliminatorias frente a Venezuela. Estados Unidos reconoció que tiene cierta responsabilidad por el narcotráfico en México. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, lo manifestó durante la visita que realizó a ese país. La funcionaria dijo que la insaciable demanda de drogas ilegales de los Estados Unidos y la incapacidad de evitar el contrabando de armas a través de la frontera causa muertes. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados 8 décimos, humedad 88%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos en Radio 10. La radio.
Hola, buen día. Las 2 de la mañana, 4 minutos. 2 de la mañana, 4 minutos de hoy, jueves 26 de marzo. Buen día, aquí estoy, despierto y por la calle en Radio 10, 4 horas. 4 horas para tratar de hacer un buen programa. Vamos a ver si hoy nos sale. Ayer le erramos otra vez. Vamos a hacer lo posible. Estaba escuchando el informativo y Juan hablaba de lo que dijo Hillary Clinton. Me parece que ese es uno de los temas más fuertes de la actualidad. Estados Unidos admite, bueno, se lo dijo el propio presidente de México hace poco, en un discurso, estaba enojado Calderón y dijo, pero qué, pero si Estados Unidos es el más grande consumidor de droga y además los narcotraficantes mexicanos compran.